Javier, buen día, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo te trata el frío, Silvia?
Bien, realmente bien.
Nos abrigamos y enfrentamos, ¿verdad?
Y sí, la verdad que sí. Gracias a Dios, somos de los afortunados que tenemos abrigos.
Sí, a veces no nos damos cuenta de lo privilegiado que somos, ¿verdad, Silvia? Pero no perder ese sentido de empatía es lo que también cuenta.
Y desde el momento en que damos las cosas por sentadas, creo que nos olvidamos de lo afortunados que somos. Desde lo más básico hasta lo más, que hasta lo que pareciera realmente que, no, que carece de importancia. Cuando uno da por sentado todo, es cuando deja de valorar las cosas.
Sí, cuánta razón. Bueno, ¿y cómo están ustedes, Silvia? Mi ánimo, te confieso, no es tocar ninguna emoción tuya, pero sí tener un poco tu versión con respecto a lo que fue el juicio en el que terminan condenando a otra persona más por el secuestro y también el asesinato de tu hermana Cecilia.
Bueno, a ver, como te explico, nosotros realmente, uno nunca se acostumbra, o sea, a la ausencia, sino que aprende a vivir de esa manera, ¿verdad? Es como una nueva forma de vivir, ¿verdad? Es convivir con lo que acarrea, ¿verdad? La ausencia, con el sentimiento de extrañarle, de dolor muchas veces, de rabia y enojo otras. Pero en general cuando hay juicio es como remover todo otra vez, ¿verdad? Entonces siempre es como un golpe adicional, ¿verdad? Pero es lo, o sea, es necesario. Entonces no hay opción, digamos.
Hay que enfrentar. ¿A vos te tocó participar de todo este juicio, Silvia?
Sí, bueno, en realidad no estuve durante todo el juicio presente, pero sí fui yo la que acompañé este juicio.
¿Qué momentos fueron los más duros para cuando escuchabas? ¿Fueron los alegatos, cuando habló este condenado? ¿Dónde tuviste que desplegar mayor fortaleza, Silvia?
Mira, a mí realmente las partes que más me golpean son escuchar a mis padres, porque dame un segundo porque se me metió una llamada, parece.
Sí, no hay problema, Silvia.
Discúlpame. Bueno, como te decía, ahora las partes más duras realmente para mí son escuchar a mis padres, solamente quienes perdieron a su hijo saben el dolor que eso significa. Uh-huh. ¿Verdad? Y sobre todo en las circunstancias en las que le perdieron a su hija, ¿verdad? Y realmente para mí también es muy difícil cuando me toca aclarar a mí, porque es, como te dije, ¿verdad?, desempolvar todo lo que uno tiene bien guardado y bien cerrado. Y pero nada, sin lugar a dudas, lo más impactante que me pasó fue ayer cuando vi las fotografías del cadáver de mi hermana. Yo, como le dije ayer al tribunal, yo en su momento había decidido no verla hacia mi hermana. O sea, la última imagen que yo tuve fue la de la bolsa negra cuando le quitaban a ella de la casa y opté por quedarme con la imagen de ella.
¿Nunca viste otras después de eso, Silvia?
Solamente reconocí el tatuaje que ella tenía en la espalda, nada más que eso, pero yo no le vi a ella, así podría decir, de cuerpo entero cuando le sacaron. Uh-huh. Y realmente me golpeó muchísimo, para qué voy a decir lo que no, me impactó de una manera que no sé cuánto tiempo, o si voy a lograr borrarme alguna vez esa imagen de la mente, ¿verdad?
Silvia, ¿significa entonces que tanto vos como tu mamá y tu papá tuvieron que ya declarar en un juicio? ¿Cuántas veces contar lo mismo?
Es el cuarto juicio.
O sea, cuatro veces ya tuvieron que ir a relatar lo mismo, Silvia.
Así mismo.
Cuatro veces tener que ir a enfrentar, a lo mejor es parte del proceso judicial, inevitablemente, pero es como es muy duro, es muy fuerte eso, Silvia.
Sí, realmente sí, pues como te digo, bueno, el peor juicio creo que fue el primero, porque estaban la mayoría de los acusados y realmente tener que compartir así el espacio físico con quienes vos sabés que planearon minuciosamente no solamente el secuestro, sino el asesinato. O sea, como yo siempre digo, ¿verdad? No es que le mataron solamente, sino que encima le enterraron viva. O sea, la crueldad con la que actuaron, no sé, yo si existe algo similar. Entonces, compartir el mismo espacio con ellos realmente fue súper difícil, súper duro. Y nada, y después, como te digo, ¿verdad? Cada vez que tenemos que volver a hablar sobre el tema, recordar, es súper difícil, porque realmente, como te digo, uno nunca olvida, pero aprende a vivir con eso. Pero cuando vos tenés que ponerte a hablar de vuelta de los detalles y de todo lo que nosotros vivimos, ¿verdad? En esos meses en que ella estuvo desaparecida, secuestrada, ¿verdad? Y el momento en que nos dicen, aparentemente se encontró su cuerpo y nosotros nos vamos hasta allá, y el proceso posterior de la autopsia, ¿verdad? El reconocimiento del cuerpo, realmente es terrible. Claro, no hay palabras.
Porque a lo mejor para el tribunal y para las partes que están ahí en un juicio, probablemente también inclusive para nosotros los periodistas, el hecho que ustedes vayan, podríamos mirar así, bueno, se van porque van de vuelta a contar paso por paso, a entregar información, tener una postura, relatar, pero detrás de todo eso hay una carga emocional muy, muy alta.
Sí, es así mismo, lastimosamente no hay opción, ¿verdad? O sea, si nosotros en todo momento intentamos siempre aportar la mayor cantidad de datos posible de todo lo que a nosotros nos había tocado vivir día a día, porque eso le ayuda al tribunal a comprender la magnitud del dolor que ellos nos causaron, de lo que le hicieron a mi hermana, y también que realmente, o sea, se va hilando todo, porque de repente te hacen preguntas o cosas sobre ella que al final de la investigación se terminan hilando con las situaciones que se fueron sucediendo. O sea, yo, por ejemplo, en algún momento el fiscal, por ejemplo, me preguntó a mí sobre la rutina de mi hermana, ¿verdad? Y yo de verdad no comprendí mucho el alcance de la pregunta, pero realmente era el simple hecho de poder demostrar de que ella era una persona sumamente disciplinada y rutinaria, y de cómo encajaba perfectamente la ubicación del el celular que usaba el hoy condenado Oscar Benítez, ¿verdad? Que ella hacía en las inmediaciones de la oficina de mi hermana, de la casa de mi hermana, el día de la toma, el día del cobro del rescate, ¿verdad? O sea, cómo esos detalles hacen que finalmente la investigación cierre con las pruebas, ¿verdad?
Claro, que relates esa rutina terminaba confirmando que él estaba siguiendo absolutamente paso a paso a Cecilia.
Sí, él es una pieza importantísima dentro de la estructura criminal, porque él participa en todas las etapas del secuestro, y él también en el cobro rescate, y él es, te voy a decir, como el nexo entre el grupo ejecutor y el grupo decisor. Él era quien tenía contacto directo con Osmar Martínez. O sea, él no es cualquier persona dentro de la estructura, él es una persona clave en todo el secuestro y homicidio de mi hermana.
Silvia, ¿y cómo fue aquel tiempo en que después del secuestro él desapareció? ¿A dónde fue? ¿Por qué estuvo desaparecido tantos años? Y te escuché ayer, no creo.
Él estuvo primero prófugo acá en Paraguay y después se escapa y se va a Brasil, donde estaba, estaba prófugo, no se sabía que estaba. Después tenía orden de captura y se le encuentra a él en Brasil. Y se la presa porque había después se libra una orden de extradición en su contra, pero otra vez el proceso de extradición tiene, digamos, su demora, ¿verdad? Entonces él estuvo en total 16 años prácticamente profe.
Uh-huh. Y te escuché decir, no creo en su arrepentimiento, porque dijo que se arrepentía, dijo ante el tribunal Silvia.
Yo creo en el arrepentimiento de las personas, pero creo que uno tiene que demostrar que está arrepentido. O sea, las personas nos equivocamos y podemos pedir perdón y verdad, y podemos arrepentirnos, pero yo creo que uno demuestra su arrepentimiento con el cambio de actitud. Uh-huh. Él es una persona que tiene muchísima información, muchísima. O sea, hay personas que todavía no están ni siquiera identificadas, usuarios de números celulares que están en el circuito de la investigación, que si él realmente hubiese estado arrepentido, uh-huh, él podría haber proporcionado información, por ejemplo, para identificar a esas personas. Yo estoy segura que él sabe, ¿verdad? Por ejemplo, qué día exactamente se le mató a mi hermana. Él sabe muchísimas cosas. Pero no, o sea, un arrepentimiento no significa yo pido perdón y me arrepiento. O sea, eso no, el arrepentimiento uno tiene que demostrar, y sobre todo en ese caso, ¿verdad? Uno tiene que colaborar con la justicia para que realmente el arrepentimiento esté demostrado y uno se pueda ver beneficiado con una disminución de la pena, que es lo que yo estimo que él buscaba, ¿verdad?
Uh-huh. Silvia, conforme
por ahí
con
la equivocada soy yo, ¿verdad? Y realmente se arrepintió, ¿verdad? Y como le había dicho a otra persona, y bueno, si se arrepintió, bien por él, porque algún día va a tener que rendir cuentas y realmente no pido tanto sus zapatos, y ese es el expediente que él dejó.
Silvia, ¿conformes están ustedes con los 34 años?
Y es prácticamente la pena máxima que hay en nuestro país, ¿verdad? Acá las condenas no son sumatorias, entonces más que eso no había forma de darle.
Claro, los 24 por el secuestro y el asesinato, pero sobre todo los 10 años de medida de seguridad sí se aplicaron en este caso, Silvia.
Sí, yo creo que realmente, como te digo, ¿verdad? En el caso de él, por el grado de participación y de conocimiento que él tuvo sobre todo lo que pasó, yo creo que las medidas están correctamente aplicadas.
¿Y ahora qué queda, Silvia? Para Fiscalía hay otros todavía que están prófugos, que todavía tienen que enfrentar un juicio oral.
Sí, bueno, además de a Ron y Martí, que están implicados en el caso de mi hermana, ¿verdad? Porque ellos estaban desde el principio en conocimiento de lo que iba a suceder. Hay prófugos que están, estimamos, acá en Paraguay, ¿verdad? Como Cristal Domieres, Magna Mesa, y también hay otra persona que está todavía en Brasil, sobre el que pesa una orden de extradición, pero está trabada con un pedido de recurso político.
Claro, que no se puede deshacer eso hasta ahora. No. Ayer se confirmaba el caso del secuestro de otro chico, Silvia, de 24 años, y decía yo, ante los ojos de la Fuerza de Tarea Conjunta, es el cuarto en este periodo de gobierno. Uno de ellos finalmente no se pagó, por lo menos oficialmente no sabemos si se pagó, había liberado a la víctima, y que, bueno, están en el norte, allá Magna, Cristal Domieres, que esos que acabas de mencionar, que son los que tienen que rendir cuentas ante la justicia, Silvia.
Y sí, realmente es lamentable, es lo que yo decía, ¿verdad? Que yo creo que no hay una persona hoy que pueda decir a mí no me van a secuestrar o a mí no me van a hacer nada, porque muchas veces infelizmente estás en el camino de lo que ellos decidieron y te sacan de cualquier forma. Entonces pienso que primero que las condenas tienen que ser ejemplificadoras para tratar de desalentar la industria del secuestro, pero por otro lado creo que tenemos que unirnos y tenemos que acá, o sea, yo creo que acá hay dos equipos nomás, digamos, ¿verdad? O sea, los que estamos en contra de este flagelo y los que están a favor. Yo entiendo el temor de la gente que no quiera brindar ayuda o no quiera brindar información, pero por otro lado, ese silencio no les mantiene a salvo de nada tampoco. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, de que hay tres personas de las que sus familiares no saben absolutamente nada. Yo siempre digo que el secuestro es una muerte en suspenso y nadie merece vivir de esa manera.
Silvia Cuba, un gusto escucharte, fuerte abrazo, y vos sabés que siempre todo un país estuvo hasta hoy solidarizándose por este dolor que le tocó enfrentar a ustedes y que todavía tienen que convivir con ello. Así que fuerte abrazo, sí. Silvia, estamos siempre con ustedes.
Muchas gracias, a ver, yo te aprovecho para agradecerte a vos, ¿verdad? Y en nombre tuyo también a tus colegas que hicieron que la gente nunca sea indiferente con lo que le pasó a mi hermana. En todo momento, ¿verdad? Estuvieron pendientes, oraron por ella. Hasta hoy seguimos recibiendo apoyo de muchas personas, ¿verdad? Y ustedes nos ayudan a que nosotros podamos seguir manteniendo viva la memoria de ella, para que a través del tiempo, pasaron imagínate cuántos años, y seguimos peleando para que sus secuestradores y asesinos estén presos, ¿verdad? Pero ustedes son fundamentales para que nadie se olvide de Cecilia y para que nosotros podamos lograr un poco de justicia para ella.
Se van a cumplir 17 años de su secuestro, ¿verdad?
Sí, pasó muchísimo tiempo, pero como te digo, el dolor permanece intacto, y el hueco que ella dejó en nuestras vidas nunca se va a llenar.
Un abrazo, hasta pronto.
Muchas gracias, Javier.
Silvia Cubas, ella es hermana de Cecilia.